Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
¿Qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos cerrando la semana en Construcción Plural con música de la Fórmula 1, que nos engalana como cortina, como apertura, como artística desde el año pasado. El domingo habrá carrera en Canadá, dos fines de semana seguidos para aquellos que estamos en esta pasión. Hoy no está Nico, lo tenemos a Gonzalo operando, así que agradecido desde ya. Arrancamos en punto a las 4 de la tarde. Estaremos en esta jornada que no está tan fresca como estos últimos días. Quizás va a haber un poquito mayor de frescor mañana, sobre todo a la mañana, con 16 graditos y en un ratito saliendo a las calles porteñas para correr una vez más. El Blue llegó a tocar en su piso hoy 2.15, ahora volvió a subir un pisitito, 2.16, pero bueno, bajado después del récord de 2.25 del último martes. Seguimos con el tema de este avioncito venezolano-iraní. El embajador de Estados Unidos, dice Infobae, que es un medio que reporta muchísimo la terminal de la embajada de Estados Unidos, dijo, abro comillas, seguimos con interés las investigaciones del avión y agradecemos el esfuerzo de las autoridades. Segundo título en el home de Infobae a las 4.04, Guillermo Mitchell, que es un técnico peronista, fue designado como nuevo titular de la Dirección General de Aduanas. Me sorprende que este sea el segundo título más importante de Infobae a esta hora. ¿Habrá algún lobby? ¿Habrá algo? Bahía Blanca, el momento en que un abuelo mató a su nieto a balazos tras una discusión. Sí, esto lo vi por la tele, terrible. Elon Musk, que es un demócrata, un hombre respetado, serio, juicioso, o más bien todo lo contrario, le habló al personal de Twitter. El que no haga bien su trabajo será despedido. Bueno, como cualquier jefe le podría decir a cualquiera, ¿no? ¿Para qué? Chile, un grupo radical mapuche destruyó la hostería de un integrante de la Convención Constituyente. Y por allí va, si vamos a la red social del pajarito, asesores de la FDA, que es la Autoridad de Salud en Estados Unidos, en Norteamérica recomienda vacuna COVID-19 para menores de 5 años. Otra tendencia tiene que ver con cobarde, que se aplica a dirigencia política, también colombiana. Se viene el debate, el domingo de elecciones en Colombia, lo tocamos ayer con Marcelo Cantelme aquí. Bueno, creo que aplica más bien a temas de la política colombiana. Después Kevin Bacon con esta casa de que esta hamburguesería argentina. Y si un tema que nos puede interesar más, al fin, Macron, Schulz y Draghi viajan, ya viajaron en realidad, pero bueno, esto es viejo, a Kiev para reunirse con Zelensky, el titular, el presidente ucraniano. Bien, lo tengo en línea, lo prometido salió el martes, sale hoy, el martes hablamos de argentino y vamos a hablar un poquito más de México, a nuestro corresponsal en América del Norte, puntualmente en México, don Gustavo Ferrari Wolfenson. Y a ver, Gonzalo, ¿cómo lo voy a recibir a Gustavo con este muy breve audio? A ver, escuchemos.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
¿Cómo dijo este hombre? Este era Manuel López Obrador, el presidente de México, ¿no? Gustavo, mi amigo, buenas tardes, ¿cómo le va? A ver, Gus, deja de Olmut y ya me saluda.
¿Cómo estás?
Gus, ¿estás ahí?
Sí, Fernando, bien. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Perfecto.
Bueno,
¿cómo es eso?
Bueno, evidentemente en su mañanera de todos los días, el presidente cometió una gafe.
Un acto fallido.
Y se dio cuenta y recién la periodista le dijo.
Sí, lo vi.
Y tampoco se calentó mucho, ¿no?
Sí, me sorprendí. ¿Sabés que lo que más me sorprendía era eso? No sé si por soberbia, pero como dicen, ni pidió perdón, ni dijo, qué error. No dijo nada, siguió como
Es el estilo, evidentemente la agenda la pone él. Sí. El libreto de la gente la pone él, Y la maneja con esa dualidad que sigue seduciendo bajo un mismo argumento de que esto no pasa ahora y pasaba antes por los neoliberales y los conservadores. Y a 4 años de un gobierno de que ya el próximo año empieza a generar toda la etapa de sucesión, aunque ya empezó ahora, el presidente sigue con ese libreto que le sigue dando resultados. En la semana pasada hubo elecciones en 8 provincias, ganaron 6 provincias, perdieron 2 provincias que estaban prácticamente, te diría, ya acordadas de que se iban a perder. Y todo está bien. O sea, el presidente realmente está pasando no por una luna de miel, sino por una permanente luna de miel donde su sello, su nombre, sigue siendo la marca del país. Su corriente política no tiene ningún tipo de adversarios electoralmente, y donde él está realmente volviendo a un esquema setentista de lo que fue el PRI como partido único durante 70 años en la política de México. Con los mismos libretos, con los mismos argumentos. Vos fijate que una semana antes él hace una visita al norte del país, a la zona de mayor conflicto de la lucha de los grupos terroristas de narcotráfico.
Sí.
Él llega, analiza, se supone de que da nuevamente su mensaje de pacificación, de abrazos, no balazos, que hay que cuidar a las Fuerzas Armadas, pero también hay que cuidar y velar por los enemigos, o sea, en este caso por el narcotráfico. Los contingentes de periodistas que iban a seguir la gira fueron interceptados en la ruta por un montón de retenes de grupos delictivos, no los dejaron pasar. Él nunca en ningún momento asumió una posición de que, bueno, déjenlo pasar, eso no es justo.
Sí, directamente.
Él fue, yo siento, de que debe haber hecho sus reuniones diciendo, muchachos, durante una semana necesito calma porque viene un proceso electoral, no me escupan mi estrategia. Y después sigan haciendo lo que ustedes saben hacer o hacen generalmente. Y efectivamente pasó el proceso electoral y a los 2 días nuevamente hubo enfrentamientos en Chiapas, en Michoacán, en el norte. Y el mensaje es, vos fijate, bajaron los índices de secuestros y extorsión. Eso no quiere decir que bajaron los índices de violencia.
Sí.
Pero al bajar ciertos índices...
Sí.
Él argumenta nuestra política de abrazos, no balazos, está funcionando. En pocas palabras, un lenguaje de seducción que él lo enfrenta frente a la opinión pública todas las mañanas en su famoso mañanera y que desde ahí establece las características de lo que es su gobierno y de lo que va a ser. Todo lo que no esté centrado en sus objetivos, tienen un signo ideológico y antiguo, que es neoliberalismo, corrupción y conservadurismo.
Sí.
O sea, si ayer se hacía una carretera, bueno, esa carretera no sirve porque fue producto de la corrupción. Entonces ahora nosotros hacemos carreteras que las está haciendo el ejército realmente. Hoy la obra pública del país, obra pública oficial, está a cargo del ejército y de la marina. Son las principales empresas constructoras de las obras testimoniales que va a tener este sexenio o que ya ha tenido.
Sí.
Que son una refinería en Tabasco,
el famoso Tren Maya, que todos los días cambia de itinerario o de planificación producto de los permisos federales ambientalistas, el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, construido por las Fuerzas Armadas en un antiguo, es como decir, construido en Campo de Mayo, que está generando un montón de problemas en la frecuencia tradicional que tenía la Ciudad de México en su movimiento aéreo. Pero bueno, como esto es dinero del pueblo, aceptado por el pueblo, quitado por el pueblo a la corrupción, transparentado por el pueblo a los conservadores y al neoliberalismo, por más de que nos sirva, es algo legal. Y tiene esas dualidades que las hemos conversado tanto tiempo. No fue a la cumbre de las Américas porque no invitaron a Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero se está reuniendo con Joe Biden los próximos días para manejar los temas históricos que tiene un país de 3.000 kilómetros lineales de frontera. Tema migración, el tema de comercio, el tema del tratado junto con Canadá. Entonces, ¿qué es lo que...? Vamos, eso es López Obrador. ¿Y ahora en qué se ha metido? En lo que pasaba históricamente también en el PRI, que en los últimos 2 años se iba amagando quién podía ser el delfín para su sucesión, que evidentemente va a tener que tener nombre y apellido político en el sentido de que va a estar dentro de Morena. Hoy ningún candidato que aspire a la presidencia de la República y aspire con intenciones de ganar, puede pensar que esté en un espacio político diferente al del presidente López Obrador. Entonces, al viejo estilo priista, él dentro de su gabinete va bautizando los movimientos de los aspirantes. En este momento son 3, que es el canciller del país, Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es la señora Claudia Schiffer, y ha aparecido el ministro del Interior, que es un antiguo paisano de él, de la provincia de Tabasco, que era el gobernador, se lo trajo como ministro del Interior al gobierno federal, y te diría, es un claro ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, pero como decía el general Perón, pero no es López Obrador. Y bajo todas esas características se están moviendo el escenario. Entonces ya se hacen actos políticos partidarios donde se invitan a los 3 posibles candidatos hoy. Y en la medida de que pasen, ayer en una de las conferencias o antes de ayer, el presidente decía, todos tienen la misma posibilidad, todos tienen mi permiso para moverse, lo único que les pido es que no ocupen el trabajo o los horarios de trabajo. Porque de las 24 horas del día, ellos tienen que trabajar por lo menos entre 14 y 16 horas. Si quieren hacer política, que dejen de dormir las horas restantes y ahí hagan política. Y ese es el mensaje que da la comunidad López Obrador.
Gus, ¿cómo es el factor femenino? Digo, a ver, hablaste de los 70 años de largo priismo que ya van quedando detrás. Digo, obviamente México no tuvo nunca una presidenta mujer. Estados Unidos tampoco, pero Hillary estuvo cerca. ¿Cómo juega el factor femenino, teniendo en cuenta que uno de los 3 vectores, de las 3 terminales políticas, quizás es una mujer justamente y tiene alguna chance de suceder a AMLO? ¿Hay como una presión, hay un interés ciudadano o en parte un run-run de que les gustaría tener una presidenta, o es un país que sigue siendo muy machista y lo ves bastante morigerado eso?
Mira, yo te diría, dentro de sus círculos de preferencia, quien punteaba las...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
posibilidades y los afectos del presidente era la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, su gestión es una persona de un cierto formación académica y pasa un poco lo que también pasa en nuestro país a lo largo de la historia, ¿no? Las ciudades capitales tienen conflictos, pero son bastante manejables gracias a los presupuestos que tienen, ¿no? O sea, no necesita ser prolijo, no necesitar ser un mago. Y yo siento que en los últimos meses ha perdido fuerza esta simpatía, y es por eso de que él trajo a su gabinete, como a su hijo político, que es el gobernador de Tabasco y ministro del Interior. ¿A qué me refiero? Si bien existen muchas gobernadoras mujeres, hoy la política mexicana tiene una fuerte participación en todo tipo de cuadros de mujeres. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo, te diría, de los 11 municipios, 8 están gobernados por mujeres. Siento que todavía existe en el fondo una cierta distancia para, no sé si para aceptar, para encontrar una persona que se cargue la mochila y la responsabilidad de ser presidente de la República como mujer en este país. No lo veo. ¿No? O sea, creo que es un poco como diríamos en las empresas, ¿no? Llegás a vicegerente, pero el siguiente paso de CEO todavía existe una cierta distancia, ¿no? Además, hubo intentos, o sea, hubo intentos en elecciones pasadas de mujeres, pero ninguna tampoco mostró las agallas que podría y que este país realmente necesita tener, ¿no? Para esa cierta continuidad. Cuando me refiero a la continuidad, sigo hablando de la necesidad de establecer puntos de encuentro, tanto en lo político, en lo social, inclusive en materia de seguridad y en la toma de decisiones. Es un país que realmente sigue creciendo, tiene un potencial económico muy rico, es un poquito, te podría decir, como Brasil, ¿no? Todos los esquemas sociales de pobreza, inseguridad y demás son muy importantes, pero siempre se manejan para decir, bueno, es un país que de 120 millones de habitantes, que quizás, no voy a decir un número al aire, tal vez está pensado para que convivan 20 y los 100 o los 70 sigan en las condiciones como están. Que es un poco lo que en su momento fue lo de, ¿cómo es? Lo de Brasil también, ¿no? O sea, sobre qué modelo de crecimiento queremos y para cuántos habitantes. No tendría hoy, no hay una visión política, y te lo digo precisamente habiendo seguido las campañas electorales días, ¿no? Sus mensajes, por ejemplo, los candidatos, candidatas que siguieron o que compitieron con Morena, prácticamente bajaron la misma línea del presidente de la República. ¿Qué significaba? ¿No? La 4T, que es el viejo esquema hoy, o la bandera, ¿no? Que es México vive en un momento histórico donde está pasando por su cuarta transformación. Si quieres reflotar un poco, ¿cómo se llamó? El tercer movimiento histórico de Alfonsín, bueno, aquí es la cuarta transformación. Y sobre eso nada más, ¿no? Entonces yo a veces en estos meses de campaña quizás discutía con algunos operadores de las 4T. A ver, este es un país que, perdón, es una provincia que el 90% de su desarrollo económico está basado en turismo. No podés salir a hablar de conservadores o empresarios, etcétera, porque son inversiones, primero extranjeras, que están prácticamente llenando el 90% de las fuentes de trabajo. Eso no quiere decir que no pueda generar mejores condiciones de calidad de vida.
pero no necesariamente de empleo, no sé si me... ¿no? Sí, sí. Es que esa persona que quizás trabaja 12 horas al día en un hotel 5 estrellas, después necesite trasladarse 2 horas, digamos, a una casa precaria o muy limitada, ¿no? Ese tipo de fenómenos de equilibrio social son necesarios, pero no necesariamente de que esa persona esté reclamando falta de trabajo, porque trabajo hay, tenés un excedente, es la provincia de mayor generación de empleos de todo el país. Además, es decir, bueno, que esos empleos sean mejores asalariados y que generen un apoyo social diferente. Pero no es, no podés decir entonces al tipo que te está dando de comer, no, vamos a acabar con el capitalismo atroz de las inversiones extranjeras. No, porque ya lo vimos en la pandemia. Dejaron los cruceros, los aviones, ¿no? Y durante uh-huh. prácticamente 8 años se comieron las últimas latas de atún que estaba en el reparto de la caja de alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que sigue para el país, es el ayornamiento de este discurso que hoy lo lleva López Obrador a capa y espada, uh-huh. que sigue penetrando en los sectores más necesitados, pero al mismo tiempo todavía no marca un rumbo del país de que dentro de año y medio ya no va a estar en la jugada, ¿no?
Bien, bien. Gus, nos reencontramos el próximo miércoles, ¿te parece bien?
Perfecto, un fuerte abrazo.
Bueno, buen fin de semana, un abrazo grande.
Gracias, felicidades para el Día
gracias.
Del Padre.
Gracias, igualmente para vos, muchísimas gracias. Lo mismo para todos los que nos escuchan.
Y a ver si buscamos un centro delantero que haga goles.
Eso es River, muy bien, es cierto. Gracias, Gus. Nos vamos, nos despedimos con el audio de Julio Gambina, 7 minutitos con él. Nos reencontramos aquí el martes a las 2 de la tarde. Gracias, Gonzalo. Feliz Día del Padre también para vos. Gracias, será hasta entonces, hasta el martes.
Hola, ¿cómo están? La coyuntura... Hoy no se puede medir solo por lo que acontece o se discute en la semana pasada, la que viene, sino que cada vez se mezclan mucho más los temas estructurales del orden económico-social en la Argentina. Por eso incluso cuando se piensa en términos de la cotización del dólar, tiene que ver con cuáles son los proyectos de inserción de la Argentina del sistema mundial y qué tipo de cambio pretenden los sectores más concentrados de la economía, tanto en la producción como en la exportación de bienes y servicios. Y en ese sentido, la Argentina desarrolló en los últimos años con mucha fuerza el complejo sojero como uno de los principales ámbitos de la producción y la exportación en la Argentina. Y hoy se está discutiendo que la Argentina se incorpore al sistema de relaciones internacionales con la producción y exportación de hidrocarburos no convencionales, vaca muerta. Y por eso la gran discusión que involucra a la política, por supuesto, es la construcción del gasoducto que lleve la producción de gas no convencional al puerto y desde el puerto se exporte, con una pretensión de destino principal europeo. Y por eso interesa no solo la política industrial productiva, la política minera, extractiva, o la política comercial, con qué socios comerciales. Y por eso cuando decimos con qué socios comerciales es si se potencia la creciente relación con China, la incipiente relación con Rusia o la potencialidad que la propia guerra en Ucrania ha generado para proveer de gas, de energía a Europa, especialmente a Alemania, a Francia, a Italia y a otros países de Europa. Son temas estructurales, pero que obviamente se juegan en el plano de la política. porque todos los grandes productores y exportadores del complejo sojero, minero, petrolero, están interesados en cuál es el tipo de cambio que asegure determinado nivel de inversiones externas, que asegure una determinada rentabilidad y una capacidad para remitir remesas de utilidades al exterior, disponibilidad de las divisas internacionales que se generen por el comercio exterior. Y por eso decimos que tiene que ver con política, no solo con política económica, sino con política legislativa, el Congreso de la Nación, con política judicial, es decir, el Poder Judicial, las reformas judiciales, las reformas políticas que están en discusión en la Argentina, y por lo tanto la seguridad económica de esas inversiones externas para potenciar una rentabilidad que está puesta en discusión en el sistema mundial. Digamos, no hay un solo informe que no señale las dificultades de la economía mundial para superar un problema de crisis económica que viene de arrastre desde el 2007, 2008, incluso desde antes, que se expresa en una tendencia decreciente de la evolución de las inversiones externas directas, que fue lo que habilitó ciertas perspectivas de nacionalismo en Estados Unidos con Trump o en Europa con expresiones nacionalistas, no solo en materia económica, sino en materia política. Cuando decimos Europa, es el Brexit británico, o sea, como Gran Bretaña pretendiendo superar y recuperar protagonismo global, generando proceso de proteccionismo y no potenciando las relaciones del bloque europeo. Por eso esas respuestas que en su momento se dieron con el Brexit o con Trump en Estados Unidos se potencian en otros planos, con un Brasil saliendo de la CELAC y buscando un espacio propio para el Brasil, o el propio Uruguay planteando en el Mercosur un desafío de las relaciones bilaterales con aquellos bloques que potencien desde la liberalización de la economía una inserción de los países de América Latina y el Caribe en una dinámica que está planteada como desaceleración de la economía mundial. Muchos pensaron que la pospandemia eran los datos de crecimiento de economía del 2021, que claro, la situación de guerra mundial del 2022 retrotrajo esa imagen optimista de crecimiento económico, de recuperación económica. Es más, el foro Económico Mundial sostiene la idea del reinicio del orden económico global, la idea de resetear las relaciones económicas internacionales, como señalando que algo no funciona y que hay que avanzar. Y en clima de guerra, toda la política de sanciones va teniendo una réplica por parte de los países sancionados, sea China, sea Rusia, y más allá de las articulaciones que pueda haber entre ellos y las disputas que pueda haber entre ellos, porque no todo es amor y paz, sino que son conflictos de intereses económicos, geopolíticos, si se quiere, plantea un escenario de muchísima incertidumbre. Y en ese plano es bueno pensar por dónde va la Argentina. Y como la Argentina tiene una perspectiva pronta de renovación presidencial, también está abierto el debate coyuntural de rumbo estructural de la Argentina en las elecciones del 2023. Y por eso hay una avanzada puesta en agenda nuevamente, y a propósito del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si Argentina va a avanzar en las reformas estructurales. Reforma laboral, reforma previsional, reforma del Estado, para generar las condiciones de esa inserción que yo llamo subordinada en el sistema mundial. Y claro, como siempre decimos, hay que incluir en esa dinámica el impacto socioeconómico y la respuesta de una sociedad que por ahora parece fragmentada en asambleas, en piquetes, en protestas, que todavía no constituyen un bloque único de confrontación con esta lógica de un debate de por dónde debe desarrollarse la producción, la circulación, para resolver las necesidades de la población o para resolver las necesidades de la ganancia de los grandes capitales. Hasta cualquier momento.
Construcción Plural. Conducido por Fernando Mauri. Por Radio Trend Topic.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.